En la Onda Local de Andalucía, Voces de la Tierra, un espacio para la convivencia, la tolerancia y el diálogo entre culturas.
El Servicio Jesuita a Migrantes señala la pasividad y la demora del sistema de asilo que gestiona el Ministerio del Interior. Según datos del Eurostat, hay en España más de 16.400 peticiones de protección internacional pendientes de resolución. En concreto, las solicitudes de asilo se han triplicado entre 2014 y 2015, pero frente a las 14.600 recibidas el año pasado, España resolvió 3.240 y solo el 31% fueron favorables, mientras que el 69% fueron denegadas. Para hablar de todo esto, hoy tenemos al otro lado del teléfono a Jaime Pons, que es integrante del Servicio Jesuita a Migrantes. Señor Pons, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, dábamos unos datos, decíamos que se ha triplicado entre 2014 y 2015 esta cifra, pero bueno, frente a ese aumento, España solo resolvió 3.240. ¿Qué valoración hacen de estas cifras?
Pues la verdad es que nos parece preocupante, porque de hecho se han resuelto menos solicitudes que el año anterior, ¿no? Cuando había muchas menos solicitudes, ¿no? Entonces, cuando más urge la necesidad de dar respuesta y de activar la solidaridad europea y por parte del gobierno español, parece que responde menos, ¿no?
¿Y a qué se debe? ¿Falta de recursos? ¿Falta de voluntad?
Aunque en toda esta cuestión de los refugiados y de cumplir con los compromisos que tenemos hay una evidente falta de voluntad política, en este caso en concreto también hay una falta de planificación en cuanto a los recursos que se necesitaban para gestionar este volumen, ¿no? Es verdad que se han aumentado el personal en los organismos pertinentes, ¿no? En la OAR, en el Ministerio, para tramitar los expedientes de asilo y formalizar las solicitudes, pero el esfuerzo ha sido claramente insuficiente, ¿no? Porque si no nos explica que triplicándose las personas que solicitan asilo y en muchos casos en situaciones relativamente de concesión directa, ¿no? De personas que vienen huyendo de la guerra, no se sea capaz de resolver en los plazos legales, ¿no?
Uh-huh. Y señor Pons, nos llamaba la atención esa cifra que dice que solo el 31% de esas solicitudes se resolvió favorablemente y el 69% fueron denegadas. Ustedes que están muy cerca de este tema, ¿cuáles suelen ser las razones para denegar una solicitud de estas características?
Hay muchas razones, ¿no? Principalmente porque no quede demostrado que vienen huyendo de la persecución, ¿no? A entender del ministerio, porque vengan de un país seguro. Por ejemplo, ahora con el acuerdo de Turquía se entiende que la gente que haya pasado por ahí viene de país seguro. También entendemos Marruecos como país seguro. Por ahí vienen una gran parte, ¿no? También porque hay muchos conflictos invisibles, entonces ahí se dificulta mucho el reconocimiento del asilo. Esto es la realidad sobre todo de muchas regiones de la África subsahariana, donde hay conflictos y violencia bastante generalizada, temas de Boko Haram, y aún así no se reconocen, ¿no? A esas personas como refugiadas.
O sea, entiendo que muchas de esas solicitudes que se deniegan, bueno, ustedes consideran que no es una decisión justa.
No, consideramos que no, y de hecho es muy llamativa, ¿no? La baja tasa de reconocimiento en España en comparación con otros países de la Unión Europea y en comparación con la media. Estamos muy por debajo. Lo que señalan los datos de reconocimiento en España es que al final hay un agravio comparativo. Un solicitante de asilo sabe que si llega a Alemania, por ejemplo, o a Dinamarca o otro país, va a tener muchas más posibilidades de que se le conceda la protección, ¿no? Una protección que es internacional, o sea, que debería ser igual y todavía más dentro de la Unión Europea.
Uh-huh. Y señor Pons, estas personas que demandan asilo son personas, como decimos, que huyen del conflicto, de la guerra, huyen porque ven su vida en peligro por algún motivo. Si les es denegado ese reconocimiento y esa solicitud de asilo, ¿qué pasa con ellas?
Si se les deniega la protección internacional en cualquiera de sus dos formas, ¿no? Protección subsidiaria o estatuto de refugiado, Todavía queda la posibilidad de un visado por razones humanitarias, pero España no concede visados prácticamente, ¿no? De hecho, en los últimos datos creo que salía que ninguna de estas solicitudes de asilo, o como mucho cinco, se les había dado un visado. Entonces, se quedan, automáticamente se les retira la consideración de solicitantes de protección y se quedan en situación irregular.
¿Y se les puede deportar, enfrentándoles bueno, a eso de lo que huían? ¿Eso
sí,
puede
sí,
pasar?
Sí.
Y señor Pons, bueno, hablando de refugiados, yo quería que nos hiciese una valoración de lo que está pasando con las administraciones, no solo la española, también la europea, con todo esto del, iba a decir conflicto, no sé si conflicto, de esta situación que se está viviendo a las puertas de Europa, con imágenes que estamos viendo que son realmente desgarradoras.
Pues bueno, yo creo que se ha venido denunciando, ¿no?, la pasividad y sobre todo la ceguera de las instituciones políticas, de los gobernantes europeos a la hora de dar respuesta a esta crisis. Es muy llamativo que, por ejemplo, solo en el Líbano hay más personas refugiadas que en toda la Unión Europea, ¿no? Entonces, cuando nos trasladan esta imagen de avalancha, de que no lo podemos gestionar, pues te cuestionas cómo países mucho más empobrecidos, mucho más pequeños, pues están soportando esto mientras nosotros miramos para otro lado, ¿no? Evidentemente la situación de Grecia y bueno de la ruta de los Balcanes pues es preocupante porque es la principal vía de acceso, ¿no? Igual que también la de Libia por Italia. Pero bueno, lo que desde luego hay es un bloqueo a la hora de ser solidarios y corresponsables. La presión sobre el Mediterráneo aumenta y es un hecho que tenemos que gestionarlo de alguna manera, ¿no?
Y señor Pons, esto en cuanto a las administraciones, en cuanto a la ciudadanía, ¿cuál está siendo la reacción? Así, yo sé que es difícil hacer una categoría, pero en general...
En España.
En España, por ejemplo, sí.
Y, hombre, yo creo que en España se percibe, ¿no?, una ola de solidaridad ciudadana y de empatía hacia estas situaciones y en general la ciudadanía se está movilizando de manera importante para exigir al gobierno que cumpla con sus compromisos en materia de derechos humanos y derecho de asilo. Es verdad que bueno, también España está en la situación en la que está y no es un país al que lleguen números de refugiados importantísimos, ¿no? Son números relativos, pues ya decíamos este año 15.000 nuevas solicitudes, que bueno, dentro de nuestra población y dentro incluso del flujo migratorio, no es una cantidad que sea especialmente relevante, ¿no? Entonces, fuera de eso, no hemos tenido, pues como en ciudades como en lugares como Alemania, que la ciudadanía realmente ha tenido que hacer un esfuerzo de acogida, ¿no? Uh-huh. Pero aún así, yo creo que la ciudadanía española está bueno, es favorable, ¿no?, a un trabajo por la integración, por acoger a estas personas. Y bueno, y ahí hay mucho que hacer, ¿no?, porque es verdad que aunque no sean números importantes, sí presenta retos a futuro, la integración de estas personas, el que no solo puedan llegar a España, sino que una vez que llegan a España puedan volver a tener un proyecto de vida, ¿no? Y se acompañe, pues primero su llegada, la superación de la situación traumática que han llegado, y luego, pues una sociedad que les tiende una mano y, ¿no?, y que es capaz de crear redes comunitarias y redes de apoyo junto con estas personas que vienen a formar parte y a contribuir a nuestra sociedad.
Y eso tiene que ver mucho con la ciudadanía y lo traigo porque quería preguntarle precisamente sobre esto, porque muchas veces decimos, cuando vemos todas estas noticias, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar para mejorar o bueno, acercarme a esta realidad que viven estas personas? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Hay posibilidad de organizarnos?
Bueno, yo creo que ha habido muchas iniciativas, ¿no? Y enseguida la gente ha dado un paso de solidaridad poniendo a la disposición de quien se hiciese responsable pisos, tiempo, esfuerzo. Es verdad que como el gobierno no ha respondido y un poco la política ha sido que lleguen los menos posibles, pues ahí se ha generado en algún punto una sensación de frustración por parte de la ciudadanía, de dónde están, y es que estaban llegando, ¿no?, pero de una manera muy invisibilizada, muy a goteo. Y yo creo que aquí, bueno, hay diversos niveles de acción, ¿no? Por un lado, el exigir a nuestro gobierno que sea corresponsable. Por otro lado, ¿no? Como ciudadanos también el combatir los prejuicios, los estereotipos, y el acercarnos. Yo creo que hay muchas necesidades de voluntariado, ¿no? Precisamente de acercarnos a esta realidad o de trabajo con ellos. Hay necesidades de atención jurídica, psicológica, simplemente de mediación y acompañamiento, de apoyar el aprendizaje español, ¿no? Cosas que vengan a reforzar un sistema de acogida que es débil, ¿no? Que no es capaz en los tiempos y en los plazos en los que están, en los que está pensado, de hacer que una persona pueda integrarse, ¿no? Y yo creo que ahí como sociedad y cada uno como individuo y como ciudadano sí tiene mucho que hacer, ¿no? Me invito a acercarse a las asociaciones pues cercanas que trabajen con estas cuestiones y contribuir desde ahí, desde la construcción de una ciudadanía y con unos valores comunes, ¿no?
Bueno, pues hoy queríamos hablar de todo esto, hablar de estas personas, de esta realidad, de las personas que piden asilo, que huyen de un conflicto, de una guerra, y bueno, pues esa realidad hasta que llegan aquí. Hoy queríamos hacer ese análisis y lo hemos hecho con Jaime Pons, integrante del Servicio Jesuita a Migrantes. Señor Pons, gracias por habernos acompañado.
Nada, muchas gracias a vosotros.